Carlos Vera, bienvenido.
Muchas gracias, Andrés. Buen día, Andrés. Bienvenido a nuestros oyentes. Y además ratifico lo de amigos. Aquí. Amigos con ustedes, con quien llevo varios... ¿Cuántas? 7 temporadas, es decir, 7 años trabajando juntos. Pero además también amigos con muchos de los oyentes. Es una experiencia que me ha satisfecho muchísimo en estos años, ¿no? Hay estudiantes... A ver, si uno se puede contar anécdotas de las cosas que ocurren acá. Aquí hubo estudiantes de liceo que con sus padres, con su madre, escuchaban la columna que les prendió la física y hoy son profesores de física recibidos en el IPA y estudiando además en la Facultad de Ciencias. Entonces, esas son satisfacciones muy, muy particulares. Bueno, y así podría contar una pila de cosas que han ocurrido acá. Entonces, hemos tenido, tenemos grupos de formados por oyentes, no muchos, porque de alguna manera tienen que estar muy interesados, pero grupos de 3. Yo participo con un grupo de 6, donde tratamos mensualmente un tema de la ciencia, de la física. Así pura, pero con proyección, no conversar sobre leyes de Newton, que ya son cosas en ciencia conocida y muy trillada, sino de ver cómo se proyecta hacia adelante las nuevas ciencias físicas, de lo cual a veces hablamos poco en nuestros espacios, porque se requiere de mucha información. Y entonces, si yo empiezo a hablar en difícil, para nuestros oyentes que no necesariamente tienen por qué estar informados, sino que muchos de ellos lo hacen por curiosidad, otros lo hacen por aumentar sus conocimientos, otros lo hacen porque en su vida han sido profesionales o su especialidad fue otra, la abogacía, las letras, pero que ahora se dan cuenta que también las cosas de la ciencia como que están vinculadas a la tecnología diaria tienen que ver en sus vidas. Entonces, toda esa gente de alguna manera se forman grupitos y se forman grupos de interés que yo muchos los atiendo por Facebook y otros los atendemos. Trabajamos juntos en forma presencial y ya digo, una vez por mes. Hasta el año pasado teníamos una reunión que era una vez por mes los segundos martes. ¿Tá? Entonces nos juntamos y ahí cada uno iba, venía y hacíamos nuestras especulaciones, ¿no?
Y hablando de eso, Carlos, sí. En el final de la columna del jueves pasado, que además tuvimos muchas preguntas, reflexiones, nos pasamos de hora, la gente quedó con los trasplantes de cabeza, los viajes espaciales, claro. China, cuestionada. Bueno, y quedó pendiente algo que también tiene que ver con los oyentes.
Sí. Quedó pendiente lo que nos llamamos. Entonces yo quiero decirle a nuestros oyentes, tomarme ese tiempo, aunque hoy sacrifiquemos parte de nuestra columna, por la importancia que tienen nuestros oyentes, no solo como dicho como audiencia, ¿da? Eso es importante, sino que nosotros queremos interactuar con nuestros oyentes, y eso hace que le pidamos cosas a nuestros oyentes. Nosotros tenemos que tener una columna de ciencia, y siempre lo decimos, que esté vinculada de dos maneras a nuestros oyentes, ¿no? Y a través de un medio. La primera manera es de informar. Yo siempre digo, che, que no nos vendan gato por liebre. ¿Ah? Eso es lo primero, es decir, estar informados. Pero lo segundo es también responder a las inquietudes, estar en consonancia con quien te escucha y espera que trates un tema. ¿Por qué? Porque en su vida lo tiene pendiente, o porque con sus hijos lo han hablado y hay una gran discusión familiar, cosa que también ha ocurrido acá en estos años, o por lo que fuera. Entonces, ahí hay una parte que la tiene que hacer el oyente. Nosotros podemos hacer otras cosas, poner el medio de comunicación, tener el espacio para conversar, preparar bien las columnas, pero ahí el tema que es inquietud en nuestros oyentes lo tiene que plantear los oyentes. Entonces, a eso vamos cuando decimos, ¿cómo vamos a armar el itinerario de este año, Andrés? Y siempre lo decimos. Bueno, quisiéramos pedirle a nuestros oyentes que, como todos los años, nos envíen temas o temáticas de las ciencias naturales, ambientales, industriales, lo que quieran, sobre las que estén interesados, tengan dudas, tengan inquietudes o estén preocupados también, que es una manera de tener una inquietud. Y bueno, y con estos aportes lo que hacemos es diseñamos el itinerario del año, más allá de que cuando la noticia nos convoca a explicarla, porque por el valor de esa noticia, entonces, bueno, lo hagamos saliéndonos de ese itinerario. Pero ese itinerario yo no lo puedo construir solo, ¿no? Nosotros acá como equipo de Fuentes Confiables no lo podemos contribuir solos, sino que tenemos que contribuirlo con el aporte de nuestros oyentes. Es necesario. Es la manera también de alguna forma de recibir el retorno de ya no solo de las escuchas, sino de que nos dediquen un ratito de tiempo y escriban allí en su computadora. Bueno, yo los ¿a dónde lo pueden mandar, Andrés? Eso
sí, lo puedes tenemos un email, fuentesconfiables970@gmail.com. Es la manera de comunicarse por email. También tenemos Twitter, @ftcconfiables. También en la fanpage de Facebook nos se pueden enviar preguntas. Fuentes Confiables 970 AM. Y en el día nos pueden hacer al SMS 9970 y al WhatsApp 092-000970. Eso es en el momento que estamos en la columna, en el momento del programa, los jueves. Pero las demás comunicaciones, email, Twitter y Facebook, lo pueden hacer todos los días a cualquier hora.
Eso es clarísimo. Es infinidad de formas de llegar. Y tampoco, yo siempre también lo aclaro, ¿no? Nosotros con eso vamos construyendo la lista, vamos agrupando preocupaciones para tratar los temas en conjunto, digamos, y además no necesariamente son inmediatos. A veces ahora se hace la lista, pero el tema va a aparecer, yo que sé, en mayo. Entonces, tampoco podríamos armar un programa y subirlo a la web de la radio diciendo, bueno, en qué fecha más o menos puede ir el tratamiento de tal tema. Pero repito, ahí muchas veces la noticia semanal nos saca de ese itinerario y nos pone a comentar otras cosas, que a veces también son inquietudes que coinciden con algunos oyentes. Bueno, pero en este ratito de la columna que nos queda, yo quiero volver. Los descubrimientos o avances más esperados para el año 2018, que, como ya les expliqué a nuestros oyentes, los proporciona la revista Science, en su versión también en español, que se llama Investigación y Ciencia, y que venimos trabajando aquí en estas últimas dos columnas anteriores con nuestros oyentes, ¿no? Mostrándole cuáles son las expectativas científicas de progreso para el año del cual ya hemos cursado el primer mes, ¿eh? Ya estamos
en febrero.
Un mes atrás. Ya dejamos un mes del año atrás.
Yo con el trasplante de cabeza, claro. Hace como 15 días que hablaste de esto y sigo pensando en este tema.
Y ¿no? Sí, sí, ese es un tema que ese sí va a ser noticia este año y lo vamos a tratar específicamente porque la noticia ahí nos va a llevar, ¿no? Pero le recuerdo los anteriores, ese es el más claro, el trasplante de cabeza, que inaugura de alguna manera más formal la bioingeniería médica, ¿no? Bueno, otro fue el primer robot médico, Siayoye, ¿ah? Que es un robot también. Todas esas noticias, como dijimos, tienen origen en China, ¿no? Que está poniendo mucho dinero y el Estado está muy interesado en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Bueno, y este primer robot médico en marzo del 2018 comenzará a trabajar oficialmente en China, ¿no? Bueno, después la colonización espacial y la intención de terraformar Luna y Marte. También, si quieren saber lo que es terraformar, lo buscan en Google o escuchan la columna del jueves pasado que está colgada en la web de la radio. Bueno, el turismo espacial, ¿no? Una empresa privada, SpaceX, que desarrolla los cohetes de propulsión para la NASA, bueno, ¿qué tiene programado? Hacerlo en forma particular y para el 2018 ya tiene pensado un paseo turístico alrededor de Luna para dos clientes que ya lo pagaron nada más. Bien, y venimos insistiendo que una de las proyecciones mayores de la ciencia para el siglo XXI estará en el campo de las neurociencias, ¿sí? También seguramente esté en la biotecnología, en la bioinformática y en la ingeniería ambiental. Pero hoy me voy a detener un poquito nuevamente en neurociencia, ¿no? Cuando decimos neurociencia, decimos, en este caso, un aspecto. Decimos la necesidad de nuestra especie de saber cómo funciona el cerebro, que aparentemente, con buena evidencia, el sitio del cuerpo humano, el cerebro es el sitio del cuerpo humano donde se generan todos los procesos que controlan y donde se desarrollan los procesos creativos. Todos los procesos que controlan el cuerpo y además el lugar donde se generan, se desarrollan los procesos creativos, esos procesos que son de síntesis del conocimiento y la experiencia adquirida, que es justamente la capacidad que tiene la especie humana diferente de todas las especies animales conocidas en este planeta, ¿no? Pero además, que es el modelo que sigue buena parte de la informática, la del cerebro, por eso quiere saber cómo funciona, porque quiere emular ese comportamiento ¿en dónde? En una computadora. ¿Y en forma de qué? De una red neuronal. Y por allí vienen dos expectativas científicas para el año 2018. Y tuve que elegir por una de ellas, ¿eh? La primera, que tiene que ver con esto, es que ya se sabe cómo se forma el pensamiento humano. ¿Cómo se forma? No lo que va a pensar la persona. Eso va a estar enmarcado dentro de la libertad de decisión de las personas. Pero ¿cómo se forma? Es decir, todos los estímulos que se dan para que una persona tome una decisión, tenga un pensamiento antes que la decisión. Porque ya los neurocientíficos del Instituto Berkeley, eso está en California, Estados Unidos, ¿no? Han observado por primera vez en vivo y en directo, ¿eh?, el progreso de un pensamiento a través del cerebro. Desde la fuente de la inspiración de ese pensamiento hasta la respuesta, es decir, hasta que el pensamiento se convierte en una acción o queda allí como un elemento creativo. Y mostrando, ¿qué mostró esto? Mostró claramente cómo la corteza prefrontal, ¿tá?, en el cerebro, coordina la actividad, esa actividad, para ayudarnos a reaccionar ante una percepción, formar un pensamiento, tener un criterio. Y los resultados de esto se publican en la revista Nature, una sección de la revista Nature que es Nature Human Behavior, que significa comportamiento de la naturaleza humana, ¿no? Y la segunda noticia, relacionada también a esto de las neurociencias, que una computadora lee y recrea lo que piensa una persona. Analiza la actividad cerebral y reproduce las imágenes vistas o imaginadas dentro del cerebro. Y me quedé con esta segunda, por lo menos para estos minutos, Andrés, esta segunda, porque a cuenta de conversar la primera, por supuesto, ¿no? Porque tiene mucho que ver con cosas que podemos entender rápidamente. A ver, una computadora lee y recrea lo que piensa una persona. Esto lo publicó también la revista Science, los científicos de Kamitani Lab, es uno de los centros de investigación de la Universidad Japonesa de Kioto, ¿no?, para los que buscan en Google, Kamitani Lab, Universidad Japonesa de Kioto. Entonces los científicos japoneses que desarrollaron una red neuronal de electrodos externos y algunos internos al cerebro, hicieron que esa red de electrodos, que ahora les voy a explicar cómo es, fue capaz de leer lo que una persona tiene en su mente y además reflejarlo, es decir, ponerlo en una pantalla, en la pantalla de la tele, de la computadora donde estaba unida esa red neuronal. También, fíjate un poquito más, también ha interpretado y reproducido lo que esa persona recuerda de las imágenes que han visto, que han pasado por su cabeza. Y un paso más todavía para conseguir proyectar hacia el exterior del cerebro ahora el conocimiento humano. A ver, ¿cómo se desarrolló este experimento? Hay cascos virtuales actualmente que vos te lo ponés y son una gran conjunción de pequeños electrodos, en definitiva, que interactúan contigo, el casco de realidad virtual, sobre todo los más complejos, que interactúan contigo porque van leyendo tus pulsos eléctricos, van recibiendo tus pulsos eléctricos cerebrales, y en función de eso también el programa que tienen allí en esa realidad virtual hace cosas porque va en la misma dirección que vos, se pone en armonía contigo. Bueno, ese mismo tipo de casco, que en definitiva, si uno lo viera como un casco de bicicleta, es muy parecido a un casco de bicicleta, que son protectores, pero que son barras, digamos, puestas encima de la cabeza, que está llena de sensores. Todos esos sensores, alguno de esos sensores, muy poquito, dos o tres, pinchan un poquito la piel del cerebro, el cuero cabelludo, digamos, para poder tener referencias de tierra, hablando en términos de electricidad, ¿sí? Entonces, ese casco, con gran cableado, llega a una computadora, bueno, una interfase primero, que recibe todos los cables, y luego esa interfase conecta todos los cables internamente, va procesando esas informaciones, sobre todo para darle simultaneidad, es decir, para que todo lo que va recibiendo el cerebro en un momento, que te lo está dando a vos, y lo está pensando, que en ese momento lo está pensando y te lo está dando a través de los cables, corresponda a un pensamiento simultáneo, ¿no? Es decir, lo que estoy pensando en este momento y no lo que pensé hace unos breves segundos atrás. Entonces, ese aparato es eso, y de ahí va una computadora que tiene un software, ¿tá? Y ese software lo que hace es procesar, ¿qué? Pulsos eléctricos, que en definitiva es lo mismo que hace el cerebro. ¿Por qué? Porque cada vez que una neurona interacciona con otra, no lo hace pegándole un chiflido o dándole la mano o lo que sea, no, ahí una conexión, un cablecito, hay una conexión interneuronal que una le manda un pulso eléctrico a la otra. Ese pulso eléctrico o la frecuencia de su pulso eléctrico le está diciendo a la otra qué información le está traspasando. Para terminar con ese modelo, ese mismo es el mecanismo por el cual desde el cerebro sale una orden a un dedo diciéndole muévase. Fíjese todo el circuito eléctrico que va desde el cerebro que genera esa orden hasta la acción. Bueno, todo funciona eléctricamente. Entonces, eléctricamente lo que hay que hacer es capturar el campo que genera esa electricidad para saber en qué zona del cerebro en ese momento se están produciendo las acciones. Bueno, cuando vos te pones a pensar, el cerebro se pone en acción y las neuronas empiezan a generar el pensamiento. Mientras vos no pienses, y aquí tenemos que hacer una precisión a esto que estoy diciendo, ¿no? Mientras vos no pienses, no hay actividad neuronal. El hombre no puede dejar de pensar, porque está procesando no solamente lo consciente, sino simultáneamente lo inconsciente. Y lo inconsciente también genera pensamiento y genera actividad cerebral. Pero cuando lo haces consciente es cuando el pensamiento toma la envergadura de ser quien te oriente a hacer una cierta acción, el pensamiento. Bien, entonces todo eso lo va detectando ese casco que está alrededor de tu cerebro y sabe en qué lugar se está generando esa actividad neuronal dentro del cerebro. ¿Y cómo funciona eso? Lo hace igualito que una resonancia magnética nuclear. Igual que esas de las cuales obtenemos, la medicina obtiene imágenes para poder hacer un diagnóstico, porque nos ve adentro. Y esto es lo mismo, porque es la imagen que se forma del cerebro y con código de colores, las diferentes actividades cerebrales. Cuando una neurona está quieta tendrá un código de color, pero cuando está mandando pulsos eléctricos tendrá otro código. Eso nos da una visión, nos muestra una visión de lo que ocurre. Hasta ahí está todo bien y es toda tecnología conocida. El tema es interpretar todo ese mapa, que por el momento es de colores de un cerebro, a qué se está refiriendo cuando está pensando. Y ese fue el gran hallazgo, de poder hacer que ese mapa de colores, la actividad neural, empezara a relacionarse con un objeto, con algo, una visión que en ese momento el cerebro está teniendo, y relacionarlo. Es decir, eso es un software muy complicado. Primero, porque el cerebro manda cantidad de señales en un determinado momento, y segundo, porque esas señales hay que darle resolución, y tercero, porque hay que comparar esa señal con la figura que se va formando, con una figura de bancos de memoria, que los tenemos dentro también nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que es un tigre porque lo hemos visto, no porque lo llevemos adentro, ¿no? Entonces va comparando y esa figura se va formando, y ahí aparece en la pantalla de la televisión. Por supuesto que esto sigue más adelante y yo lo voy a desarrollar, pero lo que quiero decir es que ninguno de nosotros crea que cuando miramos un vaso de agua, el vaso lo tenemos dentro del cerebro. Lo que está haciendo esta tecnología no es otra cosa que reproduciendo los cinco sentidos en un software, a partir de la información que le llega directamente al ser humano por ver el vaso. Porque el vaso no entró adentro del cerebro para hacer conciencia de él, ¿tá? Sino que está ahí arriba de la mesa con una cantidad de señales luminosas que inciden en nuestros ojos, ¿tá? Y entran por nuestros ojos como pulsos eléctricos, son los que llevan al cerebro esa información de la imagen, perdón, esa información de la realidad externa, que es un vaso, pero nosotros adentro nuestro tenemos una imagen. No tenemos el vaso, tenemos una imagen. Entonces, eso es exactamente lo mismo que ahora quiere por un camino diferente, no hacer salir hacia afuera toda esta investigación a través de los propios ojos, sino a través de una serie de cables que uno pueda ver lo que está en su cabeza allí. Y lo bueno de esto es que no solamente se ve lo que se vio en forma real, percibido con los sentidos, sino también aquello que se imaginó el ser humano. Y eso, sí, uno puede decir, ¡ay, se metieron en mi privacidad! Sí, bueno, sí, si vos querés se van a meter en tu privacidad. Hay que ver qué buenas noticias trae esto. Por ejemplo, una buena noticia es que muchos de los razonamientos que un científico o alguien que es muy habilidoso no puede escribir, una persona idónea, no puede escribir técnicamente sobre un papel, sí pueda comunicar esa experiencia a través de una interfaz de esta naturaleza. Y esto es lo que se espera, esto es neurociencia, esto es expectativa para el año 2018. Andrés,
Carlos, me dejaste con toda la expectativa. Quiero saber mucho más de esto. Quiero ver esa computadora. Bueno, esto queda para la próxima, porque no tenemos más tiempo. Estamos pasados de hora. Luis Ernesto me decía, ¿puede definir qué es un pensamiento?
Sí.
Así que ya queda para la próxima. El 835, qué peligro que se lea la mente y que se lean los pensamientos. Para la próxima columna, ¿no? Hay gente que nos pide a través del trasplante de cabeza. Las columnas de Carlos Vera están en 970universal.com, todas las columnas, así que si se quedaron con ganas de escuchar la de hoy y si quieren otra vez repasar la del trasplante de cabeza, la del robot médico, que fue este año, pero por supuesto están las del año pasado, 970universal.com, la columna de Carlos Vera. Te mando un saludo a Aldo Silva, que está
en la audiencia,
que vuelve mañana acá a Fuentes Confiables.
Qué bueno, bienvenido, ¿no?
Te mando un abrazo, así que saludos para todos, gracias Bruno Ruétalo, está Gonzalo allí, que siempre viene a escuchar tus columnas.
Gonzalo, Bruno,
Lucía, Juliana, Martín, todo el equipo de Fuentes Confiables. Mañana a las 7 volvemos. Estamos con De Taquito a la mañana. Ahora, después tenemos Informativo Universal. Mañana a las 7 vuelve Fuentes Confiables con Aldo Silva. Aldo Silva en la conducción de este programa, comenzando la temporada 2018. Vamos con todo este año. Un año con expectativas, con cambios, con propuestas. Así que mañana, a todos los que nos mandan mensajes, ¿cuándo vuelve Aldo? Bueno, mañana lo van a tener aquí para mandarle saludos, sus comentarios, sus propuestas, sus preguntas.
Y esto se pone bueno y mejor.
Grande, Carlos.